Estamos en medio de ver esta relación de frases mediante las cuales el autor de Hebreos nos describe las glorias de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos ha dicho que Él es el heredero del universo, el creador del universo, el reflejo de la gloria de Dios, la imagen de Dios, el que sostiene todo lo que hay en nuestro mundo. Y va a decirnos que el Señor Jesucristo está en las alturas, sentado en el trono, ocupando una posición muy por encima de todo ser angelical. Pero en medio de esta relación de frases gloriosas, llegamos en quinto lugar a una frase que nos recuerda la humillación de nuestro Señor Jesucristo, su pasión. Me refiero a la frase que encontramos en medio del versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ya que el Hijo es el creador, sustentador y heredero del universo, le toca muy de cerca cuando el universo queda estropeado por el pecado. Por así decirlo, Él es el responsable del universo, porque lo ha creado, lo sostiene y es suyo. Y por lo tanto, cuando el mundo, por el pecado humano, cae en pecado, es el Hijo el que asume la responsabilidad de intervenir personalmente para corregir este mal. Precisamente por ser quien es, creador, sustentador y heredero, Él no puede permitir que el mundo siga bajo la tiranía del usurpador, el príncipe de las tinieblas. Porque esta usurpación atenta contra sus derechos como heredero. Y atenta contra la hermosura y dignidad de lo que Él ha hecho como creador. Y porque los daños que la caída representa, tanto en el hombre como en la naturaleza, son tan fuertes y tan serios, solo el mismo Creador puede intervenir para repararlos. Nadie más vale. Durante un periodo largo de la historia humana, Dios iba preparando el mundo para esta intervención del Hijo. Lo hizo mediante la separación de un pueblo escogido para sí mismo. Y en el desierto, y posteriormente en la tierra prometida, Dios iba enseñando a este pueblo acerca de esta intervención que vendría de parte del Hijo, la intervención para rectificar los malos y los daños, la liberación de los suyos de esta tiranía de Satanás. Dios iba enseñando a su pueblo a qué precio se iba a lograr esta liberación. ¿Por qué caminos tendría que realizarse esta liberación? ¿Cómo Dios iba a poder salvar a la humanidad sin a la vez destruir la integridad y la plena responsabilidad de los que él venía a salvar? Y Dios enseñaba a su pueblo todo esto a través de ilustraciones gráficas, ilustraciones que fuesen de fácil comprensión para todos. Es por esto que tenemos en el Antiguo Testamento el establecimiento del tabernáculo en el desierto, con una serie de ritos, utensilios, muebles, ceremonias, liturgias, una serie de personas que han de servir dentro del tabernáculo. Y todos estos utensilios y sacerdotes y ceremonias sirven como ilustraciones de la manera en la que Dios iba a lograr esta liberación. Ahora bien, al ser ilustraciones, en sí, estas ceremonias no pueden solucionar el problema de nuestro mundo estropeado, no pueden solucionar nuestra propia pecaminosidad. En cambio, son el anticipo de aquella intervención definitiva de parte de Dios, por la cual Él sí va a salvarnos y sí va a comenzar la restauración de nuestro mundo estropeado. Efectivamente, había salvación para los que creían en Dios, acudiendo a estos símbolos y tipos. Pero la salvación que ellos reciben es, como para nosotros, por la fe, y es en virtud de la realidad que iba a venir para dar cumplimiento a estos símbolos. Así pues, Dios iba a lo largo de muchas generaciones preparando el terreno para la venida de su Hijo. Y como dice en Gálatas 4, en el cumplimiento de los tiempos, cuando llegó el momento oportuno, cuando llegó el final de este período que los judíos llamaban este siglo, en el cumplimiento, al final de este siglo, Dios envió a su Hijo, a fin de que todas estas sombras se hiciesen realidad, a fin de que las ilustraciones y antetipos se pudiesen cumplir. Vino el Hijo, se encarnó, tomó forma humana, a fin de salvar el mundo que Él había creado, que Él eternamente sostenía, del cual era el heredero, pero que se había quedado manchado y estropeado por el pecado. Él vino, pues, con la finalidad explícita de salvar el mundo del pecado. Él vino como el verdadero Cordero de Dios que puede eficazmente quitar los pecados del mundo. Todo el significado de la encarnación y pasión de nuestro Señor Jesucristo se encuentra condensado en esta pequeña frase de nuestro texto. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Trenchard describe esta densidad de palabras en estos términos. Nunca, dice, se ha expresado un hecho tan sublime con tanta economía de palabras. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra en su primera venida? No vino en primer lugar para ejercer juicio, si bien es cierto que él indicó que el mundo es juzgado por su reacción ante su venida, y por lo tanto él, por así decirlo, está sembrando las semillas del juicio en su primera venida. Esta no era la finalidad de su venida, no había venido para juzgar al mundo, sino para salvar el mundo. Tampoco había venido en primer lugar para ocupar el trono como heredero de una manera visible y pública. Esto queda para su segunda venida, si bien es cierto que aun en su primera venida puede acabar diciendo a sus discípulos que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Tampoco vino primordialmente para dejarnos ejemplo de cómo hemos de vivir, ni para enseñarnos con su enseñanza ética cómo hemos de vivir. Si bien es cierto que sí nos dejó ejemplo y sí nos enseña cómo hemos de vivir, pero esto no es el propósito principal de su venida. Ni siquiera vino para revelarnos el carácter de Dios en primer lugar, aunque es cierto, como hemos estado viendo, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, es decir, en Jesucristo Dios se nos hace visible. Pero esta no era la primera intención de su venida. Más bien, la primera intención de su venida fue esta, que vino para efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La referencia, por supuesto, es claramente a la cruz de Jesucristo y a la propiciación de pecados que Él efectuó en la cruz. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestro pecado. Nosotros merecíamos morir, estábamos bajo la ira de Dios. El veredicto en cuanto a nuestro pecado era totalmente claro. El alma que pecare morirá, y nosotros habíamos pecado, era obvio que teníamos que morir, pero Él vino para tomar nuestro lugar y recibir en su persona la muerte que nosotros merecíamos. Recibiendo pues en sí mismo el castigo y la muerte que nosotros heredábamos por nuestro pecado, Él expió nuestro pecado. O para utilizar una ilustración sacada del Antiguo Testamento, su sangre derramada rocía, por un lado, el propiciatorio celestial. Recordaréis que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había el arca del pacto, encima los ángeles que contemplaban el lugar central donde había el propiciatorio, el lugar en el que el sacerdote tenía que rociar la sangre de las víctimas, el lugar en la que el hombre encontraba su paz y reconciliación con Dios, el Dios tres veces santo y justo. Porque el animal había muerto, y en virtud del Cordero de Dios que venía como cumplimiento de esta muerte de la víctima, la sangre rociada efectuaba reconciliación del pueblo con Dios, efectuaba la limpieza del pueblo, y por lo tanto esta misma sangre rociada en el propiciatorio, luego el sacerdote salía y lo rociaba también sobre el pueblo en señal de su limpieza. Por todo esto, el autor de Hebreos podría haber muy bien dicho: habiendo efectuado la expiación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Si prefiere decir, habiendo efectuado la purificación, es porque sigue utilizando un vocabulario íntimamente vinculado con la liturgia y las ceremonias y la preocupación por la purificación que encontramos en el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. La idea, por supuesto, es que nosotros estamos sucios. El pecado en el Antiguo Testamento se nos revela como suciedad, que nos mancha y nos contamina, o como una lepra que nos desfigura. Y tenemos que clamar como los leprosos, inmundos, sucios, debido a nuestro pecado. Pero el Cordero de Dios ha llevado sobre sí nuestro pecado. Él ha sido nuestro sustituto, víctima y sacrificio. Ha muerto en nuestro lugar y, por lo tanto, al haber llevado sobre sí este pecado, nosotros nos quedamos limpios. Por supuesto, Hebreos no es el único libro del Nuevo Testamento que acude a este lenguaje para describir estas realidades. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera epístola, nos recuerda que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpieza. O nuevamente en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Lenguaje, por cierto, muy parecido al capítulo 1 de Hebreos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O pienso en las palabras que Pablo dirige a los corintios en la primera epístola, capítulo 6, versículo 11. Esto erais algunos, dice, hablando de todos los pecados que se dan en una sociedad decadente. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Por su muerte, pues, el Señor Jesucristo nos limpia de pecado. Y así abre la puerta a todo un proceso de restauración del mundo caído, de reconciliación, de entrada de la humanidad nuevamente a la misma presencia de Dios. En el capítulo 10, el autor va a comentar estas mismas ideas a partir del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. hay purificación, hay lavamiento, hay limpieza, y por lo tanto podemos entrar dentro del mismo lugar santísimo, es decir, entrar en la misma presencia de Dios a través de este camino que Cristo ha forjado para nosotros por su muerte. En otras palabras, nada menos que aquel que refleja plenamente la gloria de Dios es aquel que redime plenamente al hombre pecador para que nosotros podamos volver a reflejar esta misma gloria en cuya imagen fuimos creados inicialmente. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y Él viene a nuestro mundo a fin de permitir que nosotros podamos volver a reflejar también algo de esta misma gloria. Bien, dice nuestro texto, Él efectuó la purificación de nuestros pecados, y lo hizo por medio de sí mismo. Este es otro énfasis que vamos a encontrar constantemente a lo largo de Hebreos. Para poner unos ejemplos solamente del capítulo 9, en el versículo 12 leemos: que Cristo es sumo sacerdote, que entra para ofrecer un sacrificio, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y sigue en el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Su propia sangre, el sacrificio de sí mismo. Este es el énfasis que vamos a observar en Hebreos. Aquí está otra vez en nuestro texto, que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, ofreciendo en sacrificio a sí mismo por su propia sangre. Para algo tan profundo y serio no valían sustitutos humanos, no valían ayudantes, sacerdotes, acólitos, ni valían ceremonias impresionantes, fastuosas. Ya decíamos en otra ocasión que hay mucha gente que se deja deslumbrar por aquellas formas religiosas muy visuales. Nuestro texto nos está diciendo que Cristo basta, se basta a sí mismo. Es en sí mismo y por sí mismo que actúa. Y si bien algunas ceremonias hay en las dispensaciones de la gracia de Dios, sirven de ilustraciones de esta plena suficiencia de Cristo, no tienen valor en sí. No caben aquí, pues, actos deslumbrantes organizados por los profesionales de la religión. Ni tampoco pueden valer ofrendas y sacrificios producidos de la misma tierra que necesita redención. Cristo ha venido para redimir a la humanidad y a redimir un mundo caído. Este mundo caído no puede ofrecerse a sí mismo como sacrificio válido que logre la redención de sí mismo. Por lo tanto, tiene que ser Jesucristo mismo el que determine y realice la ceremonia, el que es a la vez el sacerdote de la ceremonia y la víctima de la ceremonia, el que ofrece el sacrificio y el que constituye en sí mismo el sacrificio. Y hermanos, la gloria de nuestra frase es que nos indica que Jesús lo hizo, lo logró, y no volvió a la diestra de Dios hasta no haber acabado esta obra que se había propuesto. Pudo exclamar en la cruz: consumado es. Yo he acabado la obra que me diste que hiciese, puede decir en su oración, que se suele llamar precisamente sacerdotal al Padre, en Juan 17. Su sacrificio fue completo, perfecto y definitivo, absolutamente eficaz, efectuó la purificación de nuestros pecados. Es bien cierto, por supuesto, que todavía no vemos las últimas consecuencias de este sacrificio. Es cierto que vivimos todavía rodeados de un mundo caído, pecaminoso, y podemos preguntarnos a veces, ¿dónde está el resultado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Todavía no se ha manifestado que Él sea el heredero y Señor del universo, ni se ha manifestado la restauración plena que Él ganó en la cruz. Solo vemos históricamente la cruz, vemos a Jesús crucificado, también resucitado y ascendido a los cielos. Pero sabemos que de hecho, por su muerte, ha despojado a las potestades del mal, ha vencido al tirano, ha rescatado a todos aquellos que creen en Él y ha empezado este proceso en sus vidas de restauración a aquella imagen que Dios tenía en mente cuando les creó, y que estas son primicias de la plena restauración del universo que va a ser la consecuencia final de lo que Él logró en la cruz del Calvario. Es de observar cómo el autor de Hebreos introduce esta idea de la purificación de nuestros pecados que él luego va a comentar extensamente. Si volvemos a leer la frase, vemos que lo introduce casi de paso. En medio de una serie de frases que, como decíamos al principio, narran las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Él es el heredero, el creador, el resplandor de Dios, la imagen de Dios, el sustentador del universo, el que se sienta a la diestra de la majestad, el que es superior a todo otro ser creado. Y en medio introduce esta frase de paso: habiendo efectuado la purificación, se sentó a la majestad, a la diestra de la majestad. La fuerza de la frase recae sobre esto, de que se sentó a la diestra de la majestad. ¿Por qué lo introduce de esta manera? Naturalmente, en cuanto a nuestra salvación, el mismo centro de nuestra atención, de nuestro evangelio, es la cruz de Cristo. Es el punto principal. Pero recordamos que precisamente para los judíos la cruz era el escándalo, la piedra de tropiezo. Ellos esperaban a un rey vencedor, no a un salvador vencido, mortal. Bien, dice el autor de Hebreos. De acuerdo, en cuanto a la salvación, la predicación del evangelio, la cruz es el centro. Pero en cuanto a quién es Jesucristo, en cuanto a la persona de Jesucristo, la cruz no es más que una pausa, un paréntesis en medio de lo que es su naturaleza eterna, inmutable. En cuanto al carácter y la persona de Jesucristo, la cruz le viene de paso. No es su condición permanente estar clavado en la cruz, si bien la cruz tiene un valor eterno. Él eternamente es quien ha sido proclamado en estos mismos versículos. No debemos confundirnos, pues. Nosotros vemos históricamente a aquel que parece ser un cordero, pero hemos de comprender que el cordero es el león. Nosotros vemos a Jesús humillado, hecho menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. Pero la gran realidad detrás de esta humillación es que este es el Hijo Eterno de Dios, coronado de gloria y de honra, con todo puesto bajo sus pies. La humillación y la pasión de nuestro Señor Jesucristo no son más que una pausa temporal insertada dentro de esta realidad eterna de su persona. Una pausa necesaria, porque si no hubiese ocurrido, aún estaríamos en nuestros pecados. Y cuando empezamos a comprender esta necesidad, cuando vemos la humillación de Jesucristo dentro de su perspectiva eterna, cuando vemos el propósito glorioso y necesario detrás de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando vemos esta pasión dentro de la esfera de la eternidad, entonces la cruz pierde su estigma, deja de ser un escándalo. Un gran predicador escocés del siglo pasado, John Brown, dice esto mismo en estas palabras: la mente iluminada contempla la escena de la más profunda humillación del Salvador como la escena igualmente del despliegue más brillante de su gloria. La omnipotencia, la sabiduría infinita, la santidad inmaculada, la justicia inflexible, la compasión inconcebible de Dios nunca brillaron con mayor relumbre en aquel que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que cuando Él así hizo expiación en sí mismo por los pecados de su pueblo. Pero acabo de decir que esta frase viene de paso como introducción de nuestra sexta frase, que tiene que ver con la exaltación de nuestro Señor Jesucristo después de su padecimiento. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentarse es evidencia de dos cosas. Por un lado, es evidencia de una obra acabada. Si trabajas, necesitas remangarte, ponerte de pie, ir a trabajar y esforzarte moviéndote. No puedes estar sentado. Hay trabajos sedentarios, pero no nos referimos a estos. Por lo tanto, solo es cuando hayas acabado el trabajo que puedes sentarte. Si Cristo se sienta, es demostración de que, según Él y según Dios, la obra ha sido acabada, es perfecta. El trabajo está cumplido. Pero también sentarse es evidencia de autoridad. Jesucristo se sienta a la diestra de la majestad. La majestad es sinónimo de Dios. Pero si el autor de Hebreos utiliza la majestad en vez de decir Dios, es porque quiere que contemplemos a Dios en su gobierno, soberanía, a Dios en su trono. Y es allí, en el trono de Dios, que nuestro Señor Jesucristo se sienta, en el lugar de gobierno, de señorío, de autoridad. Por lo tanto, el Señor se sienta en virtud tanto de lo que es como de lo que ha hecho. Se sienta por ser el Rey y por haber efectuado una completa y perfecta redención. Se sienta porque es su lugar por derecho propio, y se sienta también porque ha acabado la obra para la cual había dejado este lugar al principio. Porque hay dos razones detrás del uso de esta frase. Resulta que esta frase solo se encuentra en el Nuevo Testamento utilizado a continuación de la ascensión. Cuando los textos bíblicos nos dicen que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, y nos lo dicen en varios lugares, siempre es a continuación de la obra acabada de la cruz que nos lo dice. Pero esto no quiere decir que Cristo no tenga derecho eterno de estar sentado allí. No quiere decir que Cristo eternamente no haya estado sentado allí. Él está en el seno del Padre, como él mismo dice. Siempre, eternamente, ocupa este trono. Pero esta frase en concreto es utilizada en las Escrituras para hablarnos específicamente de la obra completa de Jesucristo, desde el sentarse del Salvador después de cumplir con esta obra. Lo vemos nuevamente en el capítulo 8, versículo 1. Donde dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es el sacerdote el que se sienta, el que ha ofrecido el sacrificio perfecto. Lo vemos igualmente en Efesios capítulo 1, versículo 20. La grandeza del poder de Dios obró en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es de observar que normalmente en las Escrituras es Dios el que sienta a Jesucristo a su diestra después de la ascensión. Es decir, Dios es quien vindica a su Hijo, resucitándole, haciéndole ascender por el poder del Espíritu Santo, por lo cual se puede decir que es Dios el que hace que Cristo se siente. En cambio, en nuestra frase de Hebreos, es el mismo Hijo el que se sienta a sí mismo, como indicándonos que es por derecho propio, además de haber acabado esta obra. Se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Yo no sé si hay en la esfera eterna algo equivalente a lo que son los lugares en la esfera temporal. A veces pienso que quizás vayamos a sorprendernos y descubrir que en la esfera eterna mucho de lo que pensábamos que no eran más que símbolos para comunicarnos una realidad espiritual, de hecho tienen algo más de realidad de lo que pensábamos. Pero sea como sea, es obvio que en primer lugar la frase en las alturas no se refiere a una altura geográfica, sino a una altura espiritual. Nos indica la absoluta preeminencia y señorío de Dios. Cuando los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas, es la misma idea. Se refiere a la esfera eterna, pero dentro de la esfera eterna, al lugar de absoluto dominio y preeminencia. Naturalmente, si el Hijo se sienta en el lugar de absoluto dominio, dentro de la esfera eterna, es obvio que la palabra que Él trajo, la revelación que Él nos comunica de parte de Dios, es de absoluto dominio, superioridad, por encima de toda otra palabra. Y debemos recordar que detrás de todos estos énfasis hay esta intención del autor de Hebreos de dirigirse a estas vacilaciones de los lectores hebreos en cuanto a la fidedignidad del Evangelio. Notemos que Cristo no se sienta a la diestra de las alturas, sino a la diestra de Dios en las alturas. Es decir, no ocupa un lugar al lado del trono de Dios, sino se sienta al lado de Dios en el trono, juntamente con el Padre. Porque el trono de Jehová es el trono de Jesús. O lo que diría Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 1. El trono es de Dios y del Cordero. No dice los tronos de Dios y del Cordero, sino el trono que es ocupado tanto por Dios Padre como por el Hijo, el Cordero. Sencillamente, pues, el autor está afirmando que Jesucristo ocupa hoy mismo la posición más elevada de dignidad y autoridad que nosotros podamos concebir y que de hecho exista. No hay nadie ni nada superior a nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor. Muy claramente, pues, Él es superior a los ángeles. Y este será nuestro tema la semana que viene. Mientras tanto, vamos a cerrar leyendo el texto paralelo que encontramos en Filipenses capítulo 2. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a fin precisamente de efectuar esta purificación de nuestros pecados. Y por haberlo efectuado perfectamente, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a despedirnos en oración.